60 años de terror en diferentes intensidades, con diferentes fuerzas, pero 60 años de tragedias. Es lo que trajeron las actividades del grupo terrorista ETA. Hace 10 años anunció su abandono, como dicen ellos, de la actividad o de la lucha armada, como consecuencia de lo que ya todos sabíamos, y es que estaba absolutamente desarmada, desmontada, derrotada por la actuación conjunta y decidida del Estado y de la sociedad, ¿no? En una muy interesante combinación. Hoy queremos escucharles a ustedes, los que sí han tenido experiencia en este tránsito. Nosotros hemos tenido experiencia informativa, los que estamos a este lado, a excepción de un servidor, y lo hemos visto, claro, a lo largo de nuestra carrera, pues yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? De una forma o de otra, hemos sido testigos de estas cuestiones. Pero ustedes han sido algo más, además de testigos, alguno de ustedes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Hola, Carlos.
Hola, buenos días.
Bueno, pues...
¿Joaquín?
Mira, Carlos, de los 70 años... 50 mirando debajo del coche. Eso lo pude pasar poco a poco, bueno, se acostumbra a uno. Pero lo peor fue cuando mataron a Pedro Antonio Blanco. Vivía en mi barrio y es compañero mío de promoción. Mi hijo, mis dos hijos y mi mujer estaban en la esquina esperando la ruta para el autobús. Cuando ocurrió el atentado, mi hija, que estaba en la ventana, me dijo... Y ahí, en el atentado, estaban mi mujer y mis hijos. Y además de mis hijos, los hijos de otros compañeros. Bajé del cuartel general de la FARC, porque yo era entonces teniente coronel, bajé corriendo con el coche al sitio donde había ocurrido el atentado y pude saber que había sido mi amigo Pedro Antonio porque me lo dijo mi mujer. El autobús de la ruta, en el momento que pasaba, voló, se levantó del suelo. Y menos mal que consiguió llegar a la ruta y mi mujer metió a los niños en el coche y salió de aquella tragedia que estaba ocurriendo allí. Ya te digo que yo me enteré por mi mujer, porque mis hijos y mi propia mujer saludaron a Pedro Antonio un momento antes de que muriera.
Pedro Antonio...
Mi mujer, Pedro Antonio Blanco, el de Intendencia que mataron en el puerto.
Exactamente, en el año
2000. Mi mujer... Y la mujer de Pedro Antonio era muy amiga y la tuve que llevar de hacer un viaje porque estaba muy afectada.
Eso fue el 21 de enero, era la manera en la que ETA rompía la tregua.
Efectivamente,
aquel día. Fue el Pedro Antonio montaba en su coche, habían colocado una bomba Lapa en el coche, ¿no?
Sí, yo te cuento lo que pasó, que mucha gente no lo sabe. A Pedro Antonio lo recogía un general, que no recuerdo el nombre, y otro compañero que entraba por la parte de arriba. Yo creo que activaron la bomba porque veían muchos niños moverse en esa esquina, porque mataron a Pedro Antonio y no esperaron a la llegada del coche, que estaba en ese momento girando hacia donde estaba Pedro Antonio. Entonces, bueno, el general se salvó y el compañero que iba, Pedro Antonio, fue la tragedia.
Claro, han pasado 21 años de aquello. De lo que nos contaba Joaquín, el compañero teniente coronel Pedro Antonio Blanco. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Javier. Buenos días.
Bueno, lo primero, quiero felicitarte no por este programa, sino por todos los que llevas haciendo, porque te llevo escuchando desde siempre, desde el principio. Y quería decirte que primero que para todos los españoles que hemos sido, todos, absolutamente todos, hemos sido punto de mira de ETA. Podía tocarte en cualquier lugar y en cualquier sitio, aunque no tuvieras ningún cargo, ni político ni militar. Daba igual. Todos, absolutamente todos. Y, por lo tanto, esto es una humillación a todos los españoles. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo, quiero decirte que yo vivía en Madrid, ya no vivo en Madrid, me tuve que marchar. Sufrimos dos atentados. Uno que pusieron la bomba en un banco, que era el Banco Español de Crédito. Justamente era un banco que daba al jardín de casa, y ahí estaba mi hija con 3 añitos y con su madre. A punto estuvieron de volarla. Yo, al entrar en el garaje con el coche, explotó la bomba y me subió aproximadamente unos 50 centímetros del suelo el coche. Tuve que parar, pensé que eran las calderas de la calefacción, y bueno, luego ya nos dimos cuenta cuando ya todo, en fin, empezamos a tranquilizarnos y nos dimos cuenta de que había sido una bomba. Después, la segunda fue, ya no estábamos allí, pero estaba mi hija estudiando en Madrid periodismo, y se publicó en el diario, lo que yo mandé publicar en el diario El Mundo, que, bueno, en el año, el 30 de octubre del año 2000, un coche bomba en la calle Torrelaguna, justamente entre la avenida de Badajoz y la calle Torrelaguna, donde murieron 4 personas y hubo 400 heridos. La casa nos la destrozaron, absolutamente destrozada, y hasta que yo encontré a mi hija fue terrible, porque mi hija ese día se había marchado antes a un examen de periodismo que tenía en la facultad, y por eso se libró, porque fue en el 53, el autobús 53, donde murió el conductor, y bueno, hubo 64 heridos, y aquello fue terrible, terrible. Yo entonces, al poco tiempo, cuando fui a Madrid, fui el que pedí las placas que recuerden a las víctimas. Hablé con Rosa Díez, hablé con Alberto Ruiz Gallardón, hablé con todo el mundo, porque esto me parecía absolutamente estúpido y absurdo que no haya una placa por cada sitio en donde,
claro,
en donde ha habido, pues,
un asesinato,
la cantidad de gente que ha caído, y podríamos haber caído cualquiera.
Y es verdad, cualquiera estuviéramos, fuéramos objetivo o no fuéramos objetivo de la banda, es decir, el objetivo de la banda eran 3, 4 determinadas personas, bueno, accionaban, morían esas 3 o 4 personas asesinadas y a lo mejor alguno que pasara por allí, eso es inevitable. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manuel.
Pues mi historia es que yo durante muchos años viví en Eibar, por cuestión de trabajo de mis padres, y el COU fui compañero de pupitre de Miguel Ángel Blanco, un año entero.
Madre mía.
En su coche fui con él a hacer la selectividad, me acuerdo, un Citroën, digo la marca, paramos un Citroën azul cielo que él había pintado. Él, ni yo por aquellas fechas pensaba que se iba a meter en política, porque él hablaba de que él era vasco y demás. Yo no era de allí y yo le decía, ¿cómo puedes sentirte vasco si tus padres no son de allí? Él decía que sí, que se sentía muy vasco, también muy gallego. Y luego, pues mira, ese año me acuerdo que fuimos con la que fue directora de ese instituto, que fue removida del puesto, que aunque era vasca, como digo yo, de 8 apellidos, fue removida de su puesto por no ser nacionalista. Fuimos con ella a ver películas en el antiguo Cine Unzaga y en Eibar, del Año de las Luces, algunas películas más, y la verdad es que es era una persona que no se merecía eso porque él era vasco, se sentía vasco. Y fuera parte de eso, también he sufrido y he visto cómo, según iba yo al colegio, pues me parece que era 7º o 8º de GB, mataron a 2 guardias civiles que vigilaban en el cambio de turno la fábrica Star de armas que había allí en Eibar, que me pillaba de camino para ir al colegio. Y es sobrecogedor, es ver que el tiroteo, el cómo todas las mañanas yo les veíamos cómo iban los guardias civiles, como si hubiesen zona de guerra, vigilando todas las esquinas y todo, y pues en un momento, a 100, 150 metros de donde yo tenía que pasar, mataron a 2 guardias civiles. Con esa edad, pues se te cae el alma. Ver también cómo muchas noches habían atacado el cuartel de la Guardia Civil de Eibar, y ver el fogonazo de las balas. Mi familia eran profesores y daban clase a hijas de guardias civiles. Mi madre, presa de los nervios, desmayos, no sé, fue algo tan duro, tan difícil, tan teníamos que callarnos allí, tan omertá como era en la mafia, que te sentías minusvalorado, te sentías un poquito, te tenías que callar, no podías decir nada.
Sony 42, estamos en el 900 50 60 06. ¿Qué tal está Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo primero, gracias por preservar la memoria y la dignidad. Perdón por la emoción al hablar contigo, pero bueno, es un tema muy duro. A mi padre lo mataron el 6 de febrero de 1992 en un atentado con un coche bomba en la Plaza de la Cruz Verde, que no es que fueran contra él, iban contra un número de representantes de la Capitanía General de la Primera Región Militar. Y bueno, pues mi padre llevaba 30 años destinados allí, y cuando vi el atentado a través de televisión, siguiendo un programa que había de Telemadrid, del tráfico, y vi la columna de humo, dije, hoy es el día. Después de muchos días agachándome a revisar los bajos del coche, porque vivíamos en una colonia militar, del sufrimiento de pensar que te podía tocar, pues ese día nos tocó la China y mataron a mi padre. Y bueno, pues puedes imaginar el dolor y la rabia que siento cada vez que volvemos a ver estas cosas, cada vez que volvemos a ver a los políticos jugando con la memoria de nuestras víctimas. Y todavía tener que aguantar el blanqueo que está haciendo este gobierno de los verdugos que mataron a gente inocente como mi padre.
Le mando un abrazo muy fuerte, Javier. Gracias por su testimonio de todo corazón. Un abrazo para usted y para su familia. Begoña, buenos días.
Buenos días, Carlos. Nunca he llamado a la radio, pero es un tema que en toda mi vida profesional me ha sido como una guía, que mis alumnos supieran en qué sociedad enferma hemos vivido, porque yo considero que los que hemos vivido en el País Vasco, bueno, yo he nacido en Baracaldo, mis padres son gallegos, nací en 1955, con 20 añitos ya había sacado mi oposición a profesora de GB y no tenía conciencia política, porque en mi casa no se hablaba de política, mi padre era un obrero, yo estudiaba con becas, pero en 1980, el año del plomo, que ya en esos 5 años era como muy inmoral. Yo recuerdo con mi exmarido decirle, pero ¿cómo dices eso? Porque asesinaban, recuerdo, a un señor en Baracaldo, creo que era en el 76, el bar Los Caracoles, y yo, que no había estado metida en política, me escandalizaban esos asesinatos, y la coletilla de la gente de la cuadrilla decía, algo habrá hecho. No, es que ese era confidente de la policía. Decía, bueno, pues que lo juzgue un juez, pero no esta gente. Bueno, ahí fue, con mis 21, 22, 23 años, creándose mi conciencia política. Asesinaron al ingeniero Ryan por trabajar en el Demoy, bueno. Pero en el año 80... muere una profesora embarazada, una maestra, porque su marido es policía, creo que era el parking de su garaje, un coche bomba, vamos, una bomba en el coche, ella estaba embarazada, y yo en la escuela dije, tenemos que ir al funeral, que era en la Basílica de Begoña. Bueno, pues solo fuimos otras dos maestras y yo. Yo no la conocía, pero era una colega. Yo recuerdo aquella basílica, con dos bancos nada más, los familiares y nosotras tres. O sea, la soledad de aquella gente a mí fue algo que me marcó.
Sí, y eso fue así además durante mucho tiempo y en muchas ocasiones. Alfonso, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
Alfonso. Y muchísimas gracias por el extraordinario programa, y en concreto le llamo porque yo he sido militar y en los años 80 estuve destinado en el regimiento Sicilia 67 en San Sebastián. Allí tuve la suerte de conocer a un gran compañero y un gran amigo que me ayudó desde el momento que nos conocimos y que asesinaron en el año 95. Ese año yo ya no estaba destinado allí, y cuando vi la noticia por televisión, vi la cara, me dio una especie de shock que me transformó, y he estado desde ese año hasta el 2017 intentando darle vida, honor y dignidad a Mariano de Juan Santamaría, a su vida y a sus hijos y a tantas víctimas. Hasta el año 2017, que por fin acabé la tesis doctoral que dedico a todas las víctimas y este dolor que nunca se pasa. Simplemente decir que hemos perdido la batalla, por más que no la quieran blanquear ahora, este es mi punto de vista, porque desde el momento que no se reconoce el daño, que no se pide perdón, y que de alguna manera un gobierno y otro no han querido poner toda la carne en el asador, España evidentemente tiene que recordar a las víctimas. Estamos en un sistema y en un país que se debe diariamente de decir qué es lo que ha pasado para que no se vuelva a repetir, como decía Cicerón. Simplemente a su disposición para lo que necesite.
Gracias, gracias amigo. Mariano de Juan Santamaría murió como consecuencia de un disparo en la nuca. Estaba esperando al primer militar que saliera, estaba el tipo allí y le... alguien que tuviera una graduación, era en brigada. Y le descerrejó dos tiros. Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Pues mira, mi historia, ante todo, bueno, pues puse este programa hace mucho tiempo, me gusta mucho y, por cierto, soy del Betis.
Ahí.
Bueno, de diciembre del año 1990, yo era policía en Sabadell, me he jubilado hace muy poco, porque soy de la promoción del año enero del 77. Pues el día 8 de diciembre jugaba el Sabadell con el Málaga. Y siempre se iba un autocar a llevar a la fuerza, a los compañeros, y varios Z. Yo era el único chofer que tenía el autocar. Como el gobierno no te paga con dinero, me debían servicios extra, y yo pedí ese día, a última hora, el día de antes, pedí que me conmutara en no ir al partido. Con lo cual no fui, y salieron dos furgonetas o tres, no recuerdo ahora mismo, y varios coches Z. ¿Qué pasó? Estaban esperando el autocar, pero se cambiaron por furgoneta. Cajaron a una de ellas y murieron el compañero, quedaron completamente calcinados y llenos de metralla. Dos quedaron quemados y varios civiles. El fútbol no me gusta, detesto el fútbol, porque íbamos a cubrir al Sabadell en Málaga y no se suspendió. Por lo menos, no sé, tendrían que ver eso algo, pienso yo.
Murieron seis policías en aquel atentado, ¿no?
Murieron seis policías y dos heridos, y además varias personal civil también cayeron varios.
Sí. Entonces, recuerdo aquello perfectamente. Sí.
Pues yo tenía unos 26 años y la verdad me da mucha pena porque eran amigos míos.
Bien. Claro. Hacer eso 31 años ya. Vean ustedes, son las cosas. Hola Patricio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál fue su historia, Patricio?
Bueno, mi historia fue que yo soy gallego, soy de Pontevedra, y con 12 años me fui, porque mi padre era guardia civil, había fallecido, no en atentado, pero me fui al colegio de huérfanos de la Guardia Civil que había en Príncipe Vergara, el Infanta María Teresa. Y bueno, pues allí he visto entrar compañeros míos, hermanos, como nosotros llamábamos, con todo tipo de muertes terroríficas en atentados de ETA, y ahí entraban niños de 3 años, de 4 años, de 5 años... Y allí pues éramos todos como una gran familia y así ha sido durante muchos años hasta que lo han hecho ahora, lo han hecho un hotel. Pero en el año 86, en la República Dominicana, viví, que nos quedaba muy cerquita del colegio, incluso había un tema de hamburguesas que llamaban el Wendy, por esa zona donde nosotros bajábamos a pasear a los parques, etcétera. viví un atentado terrorífico donde vi a guardias civiles que nosotros conocíamos del colegio, que salieron del parque móvil de la Guardia Civil que estaba pegado al colegio Infanta, y hay un atentado de un autobús que, bueno, fue terrorífico. Y figúrense, pues nosotros con esa edad, con 13 y con 12 años, los que estábamos allí, los chavales pasando, como vimos, pues todo, lo que allí, la desgracia que allí vimos y la locura de todo eso, que ni con esas edades lo entendíamos ni se entenderá con ninguna edad, porque eso es algo que no se va a poder entender nunca en la vida. Y desde aquí le mando un cariño muy especial a toda esa gente que ha sufrido, a todas esas personas que han sufrido tanto, y a todos mis compañeros, mi querida familia del Colegio Infanta María Teresa.
Hola, Paz, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Muchísimas gracias primero por su programa y a todos sus colaboradores, porque a ustedes sí que se les cree cuando hablan.
Gracias, señora. ¿Y cuál fue la historia?
Pues mire, yo soy Paz Prieto, hija de José Luis Prieto y de Matilde Sánchez Tejada. A nuestro padre lo asesinó el 21 de marzo de 1981. Este año se han cumplido 40 años. En aquella época, quiero recordar que en Pamplona y, bueno, en Navarra y en el País Vasco, pues tú ibas a tomarte una mini, un vinito, como hacía yo aquella época, tenía 19 años, y en los bares pues oías la celebración de uno menos, cinco menos, tres menos, oías manifestaciones en la calle en las que decían ETA, mátalos. Seguramente en esas manifestaciones estaba el señor Otegi y sus acólitos, y bueno, pues a mi padre le llegó ese día de ETA, mátalos. Mi padre era militar, había sido jefe de la policía foral, estaba ya retirado y vivía tranquilamente en casa, vivíamos todos aquí en Pamplona, hasta que recibió una serie de llamadas amenazantes, y efectivamente, pues aquel 21 de marzo, pues cuando iba a misa con nuestra madre, como hacía todos los días, pues se acercaron tres etarras, muy valientes ellos, como siempre, y por la espalda le desarrajaron tres tiros que lo dejaron muerto en el sitio en el instante.
¿Y su madre... ¿A su madre no le dispararon?
No, a mi madre no. O sea, su instinto fue salir corriendo detrás de ellos, pero ella vio que no podía hacer nada. Y bueno, pues ya luego volvió junto al cadáver de su padre, de su marido. Y nosotros estábamos en casa en aquel momento, porque fue a como a 200 metros de casa, pues lo que hace una chica de 19 años recién cumplidos, pues arreglarse para salir, era un sábado. Y empezamos a oír muchas sirenas y mucho follón, y dijimos, bueno, pues algo ha debido pasar, porque ya son bastantes sirenas las que se están oyendo. Y entonces ya vino un vecino, nos avisó, nos acercamos al lugar y ya vimos que aquello no era un accidente, como nos había dicho el vecino, sino que la presencia de tanta policía y ya mucha gente, pues ya nos imaginábamos lo que había pasado. Eso fue hace 40 años. Yo tengo ahora exactamente, yo soy la última de siete hermanos, y tengo ahora exactamente la edad que tenían mi madre cuando se quedó viuda, y mi marido tiene exactamente la edad de mi padre. Entonces, fíjese, llevo este año pues rememorando esto y pensando que tú crees cuando eres joven que tus padres son muy mayores, pero cuando he llegado a esta edad, pues fíjese usted si no tenían nuestros padres vida por delante.
Claro. Pues precisamente por todos ellos. Por todos los que murieron desde el primer guardia Pardines a los últimos guardias, Diego Salva y Carlos Sáenz de Tejada, por aquellos hombres y mujeres que pasaban por allí, que eran buscados por ellos, que fueron víctimas de bombas Lapa, que fueron tiroteados, que fueron secuestrados, por todos aquellos que fueron obligados a exiliarse, por todos aquellos que tuvieron que dejar su casa, que sufrieron la presión, por todos aquellos que sufrieron el agobio, el miedo y el terror, por todos aquellos que no entendieron nunca cómo era posible que una parte de la sociedad abrigara a criminales. Para todos ellos, el abrigo de aquella música que a todos nos representa y que suena cuando ondea nuestra bandera. abrazo de todo corazón a todas las víctimas, a sus familias, a sus amigos. Un abrazo a toda España. Ahora noticias.